Bueno, yo también soy profesor, como Josep. Él explicó batallitas de alumnos, algunos casos, ¿no?, como el caso de Dani. Y yo voy a contaros otro caso de otro alumno mío. Estoy en una escuela de arte de Barcelona, de la Diputación. Tengo un público adulto, joven, pero adulto, así como el público de aquí. La media es 25 años, hay desde chavales muy jóvenes a gente jubilada, pero la mayoría es gente de 25 años. Hace muchos años tenía un grupo, yo daba proyectos de escultura a un grupo de alumnos de escultura de la tarde y celebrábamos la castañada. Eso típico, no sé si aquí se celebra la castañada. ¿Se hace castañada? No, bueno. Ahí el Día de Todos los Santos se hace una fiesta donde se comen castañas asadas y, bueno, se paran todos los institutos y los colegios lo hacen, ¿no? Paran y toman castañas, se hace un poco de fiesta con motivo del otoño y esto es un tipo de fiesta popular, ¿no? Hicimos la castañada en la escuela y yo tenía uno de los alumnos que había por allí, estaba en medio de los alumnos, ¿no?, todo el grupo de escultura tomando castañas, un ambiente relajado, y había un alumno de escultura de unos 26 años o algo así, 27, que me lo miraba. Yo lo tenía de alumno, era de primer curso, y lo veía triste, un poco como solitario, y sentí dentro de mí que el espíritu me decía: ves y háblale de mí. Y yo digo: ah, estoy viendo loco, ya estoy alucinando, oigo voces ya. Y sentía por dentro: no, ves y háblale de mí, que lo necesita. Yo decía, pero señor, es un alumno, yo no puedo ir y venderle la moto, porque entonces tampoco los profesores, ¿de cuándo van a hacer? Parecerá que hago proselitismo, yo qué sé, que le quiero comer el tarro, no sé cómo lo va a recibir. Además, un tío un poco, no sé, se le ve como, no se le ve receptivo, y iba dejando pasar. Al final, volví a sentirlo fuerte y me acerqué a él. Había más gente, ¿y qué, cómo estás? Y dice: hombre, y yo, bueno, pues no sé, pues la castañada y tal. Pero yo no saqué el tema de Dios ni para nada. Lo escuché un poquitín y me di cuenta, digo: estás haciendo el ridículo. O sea, estás intentando aquí vender una enciclopedia a uno que no quiere comprarla, ¿no? Y lo dejé estar. Así que dejé ese caso y me fui, bueno, pues adiós, muy buenas y tal, y no le hablé de Dios. Me fui a casa y a la mañana siguiente el alumno no vino a clase. Y al siguiente tampoco. Y al tercer día llamaron diciendo que aquella noche se había suicidado. Se había suicidado en el garaje de su casa, llenando el coche con el típico eso del gas y tal. Y me sentí fatal, os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, realmente era una llamada del espíritu a que yo le hablara de Dios, y no lo hice. Eso me costó porque, claro, me trajo muchas culpabilizaciones, intenté eludirlo, pero quería hablaros de esto, de la responsabilidad. Y a partir de aquí voy a dar otro caso parecido que se reprodujo años después en la misma escuela. Hace cosa de 2 años pasé una crisis de fe muy grande. Es decir, de repente desapareció Dios de mi vida. Como explicaba Josep, pues eso, pues que hay gente más inteligente que nosotros que ha llegado a la conclusión esa, ¿no? Y yo, pues, mira, llegué a la misma conclusión. Pensé, si Nietzsche era mucho más inteligente que yo, Freud también ha llegado a esa conclusión, yo soy tonto aquí creyendo en Dios y en la Virgen y los santos, ¿no? Y me lo creí totalmente. Tuve un desengaño espiritual fuerte en ese momento a nivel de experiencia de fe. Empecé a dudar de todo, si las cosas me las invento yo, no sé qué. Quizá en realidad la iglesia, quizá somos solo un grupo de locos que esperan que sea verdad, pero en realidad nadie ha venido del otro mundo para confirmarnos que realmente hay un Dios. Y un montón de cosas. Y así que lo pasé muy mal, muy mal. Me sumergí en una noche profunda donde no había Dios y no tenía sentido mi vida. No tenía sentido, al menos la vida que llevaba, ¿no? Y si no, tenía que dedicarme a llevar una vida normal como la de todo el mundo, y yo qué sé, viendo, no sé, una vida normal, ¿no? Sin estas emociones que vivimos nosotros. Pero tampoco me atraía, porque ya ves tú, ¿no? Yo veía la vida de mi hermano, por ejemplo, que no está en lo nuestro y es muy aburrida. No, lo nuestro al menos es más, mira, lo pasas mal. Pero vamos, tampoco había Dios y no, me pasé muy mal. En esto es que en medio de esta noche, cuando no creía en Dios, bueno, ya no podía más. Fui a ver a Josep, le llamé un día que estaba muy mal y dije: mira, ven, que estoy muy mal. Y no pude más, le dije: mira, es que me sabe muy mal, pero es que no creo en Dios. Me sabe mal, te decepciono, porque a ti y a todo el mundo, pero es que cuando estoy con vosotros, pues tengo la sensación que yo soy de otro planeta, o yo qué sé, o que no me integro y tal. Claro, no puedo, o sea, que estáis equivocados, que lo sepas, que estáis equivocados, que no hay Dios. Que, me sabe mal decíroslo, pero estáis equivocados. Y etcétera, ¿no? Y lo decía llorando, ¿no? Porque no podía salir de ahí, ¿no? Entonces él me dijo, mira, yo no tengo la respuesta para esto, no la tengo. No, no puedo demostrarte que Dios existe, ojalá, porque sería genial, ¿no? Pero no puedo. Y ciertamente esta gente es más inteligente que nosotros y todo lo que tú quieras, pero hay algo dentro de mí que me hace creer en que es así. Y yo lo único que te puedo pedir es que te fíes de mí, ya está. Yo no he encontrado la medicina para tu mal, no la he encontrado, pero la estoy buscando. Y me sentí súper bien, me sentí como un enfermo que está enfermo de una enfermedad que no han encontrado todavía la solución y que tiene dos opciones. Una, irse a la calle a morir como un perro, quejándose porque no por su enfermedad, o ingresar en un hospital y que el equipo médico investigue sobre su enfermedad, hasta que finalmente, si hay suerte, pillen la vacuna. Y entre las dos opciones preferí pasar mi enfermedad en un hospital en compañía de mis hermanos, no solo en la calle muriéndome como un perro, y además sabiendo que hay un equipo médico que está investigando sobre mi mal. Y decidí quedarme, evidentemente, no, y dije, bueno, pues hago un acto de fe, me fío y me quedo. Al cabo de unos días, estaba en la, yo soy el director de la escuela, desde hacía poco que era el director de la escuela, y subió un grupo de alumnos desesperado del taller de cerámica, diciendo que el profesor Miquel Mateos, un compañero mío, estaba tumbado en el suelo y no respiraba desde hacía minutos. Digo, madre de Dios, este es un compañero mío que sufría del corazón, que llevaba marcapasos y me había dicho más de una vez, un día me vas a bajar al taller y me vas a encontrar muerto en el suelo. Y anda, no digas tonterías y tal. Este profesor era un ateo militante, convencido y anticlerical. O sea, él me había dicho abiertamente que el mal del mundo y de la humanidad era por Dios y los cristianos y por la iglesia. Bueno, y no solo la iglesia, las religiones y los musulmanes, las guerras de religiones, etcétera, etcétera. Militante, es decir, si yo hubiera hablado con él de Dios, hubiera terminado a tortas en otra época. Así que yo nunca me atreví a abordar el tema de Dios. Incluso cuando lo operaron a corazón abierto antes de poner marcapasos, estuve dudando de ir al hospital y decírselo. Decir, mira, igual te mueres, te tengo que decir algo, pero no me atreví tampoco. Suena, ¿no? Como el alumno. Y bueno, total, que bajo al taller de cerámica y efectivamente estaba tumbado en el suelo, morado, no respiraba, y los alumnos llorando, los otros profesionales sabían qué hacer, corriendo llamando al 061, y pues no se me ocurrió otra cosa que tirarme encima de él y empecé a darle masaje cardíaco y respiración boca a boca, pues ya, para que no se muriera, ¿no? Lógico, intentando dar los primeros auxilios. Durante un momento parecía que respiraba o que se reanimaba, pero lo perdí. Acabo de nada, no pude reanimarle, se murió. Y dije, ostras, estoy otra vez en el mismo punto. Otro que se me muere y no le he podido hablar de Dios. Y más cuando yo sentí que tenía que hablarle de Dios. Y dije, además, me pillo en el peor momento de mi vida, que para mí no hay Dios. Es decir, ¿cómo le voy a hablar yo de Dios si no hay Dios? Pobre hombre. Le voy a decir, mira, hay que buscar a un Dios que no se va a encontrar. Pero era como una segunda oportunidad que el Señor me ponía delante. Y tenía que hacer algo, y lo hice. Recordé de que los muertos, cuando mueren, porque eso es algo que sabemos de toda la gente que ha tenido experiencia de casi muerte, es decir, que muere y vuelve cuando le reaniman, hay un momento en que el ser sale del cuerpo y ve lo que está ocurriendo. Supongo que lo habéis leído, habéis visto sobre este tema. Y dije, ahora estás aquí. Dije, no estás quizá en el cuerpo, pero te tengo aquí. Y le hablé. Y entonces le dije, mira, sé que estás en una noche desde hace tiempo. Desconozco por qué. ¿Por qué reniegas de Dios y por qué estás en esa noche? Pero que sepas que yo estoy en tu misma noche. Yo hoy soy como tú. Y yo me he fiado. Me he fiado de mis hermanos, me he fiado de gente que yo quiero y estoy esperando recibir medicina para mi enfermedad. Yo te pido, no te puedo decir que creas, pero solo te puedo pedir que confíes en mí ahora. Confía en mí como yo confío en mi iglesia y confío en la gente que yo quiero, que es gente más inteligente que yo. Confía en mí. Y si hay Dios, porque millones de personas creen que lo hay, porque nace de su corazón, ese Dios, si hay, seguro que te perdona y que te ama. Es decir, que corre hacia Él. No tienes nada que perder, corre hacia Él y Él te va a perdonar de todos tus pecados. Y le empecé a evangelizar. Esto, bueno, moribundo. Bueno, moribundo, muerto. Muerto ya, mientras luchaba con Él. Era muy extraña la situación porque además estaba yo solo con él luchando con el cuerpo y a 15 metros el resto de gente esperando que llegara los del 061. Llegaron los del 061, le conectaron la máquina y tal, y murió, falleció. Fui hasta el hospital con él, llegó la familia, todo un drama. Y murió, ya está. Semanas después me salió toda la tensión, porque en ese momento no me salió, porque estaba muy metido en la película. Pero semanas después me volvió a salir la tensión y lo pasé muy mal. Y volví a llamarle a él, le dije, mira, vuelvo a estar mal, lo siento, sin anillos, o sea, mal, y encima va y se me muere mi compañero, y yo, que no puedo decirle que hay Dios, solo puedo decirle que no sé si hay Dios, pero que se fíe, ¿no? Y él me dio luz, en ese momento el Señor habló otra vez de él y me dijo, mira, si tú recuerdas, el fundador de nuestra orden religiosa, de nuestro colegio, hemos estudiado los maristas desde muy pequeños, y nos han hablado mucho del fundador nuestro, que es el Beato Marcelino Champañá, no sé si alguien ha estudiado aquí los maristas. Este señor, viendo la indigencia de los niños, su incultura, que no entendían el catecismo, decidió ponerse a estudiar, él era un hombre analfabeto, ponerse a estudiar para poder enseñar a los niños y hablarles de Dios y educarles. Y así se fundó una orden dedicada a la enseñanza. Madre Teresa de Calcuta, yendo en tren, viendo a los pobres de Calcuta, decidió dejar su orden y dedicar toda su vida a trabajar para los pobres. Y así puedes ir contando, ¿no? Y él me dijo, quizá en Miguel Mateos, tumbado en el suelo, muriendo, sin tener respuesta, está una llamada de Dios para ti. ¿Cómo lo estaba en los pobres a través de la ventanilla del tren para Madre Teresa o en los niños? ¡Jo, me sentí súper bien! De repente tomó sentido todo, mi noche, todo. Pensé, jolín, eso es como el que está investigando sobre la vacuna del SIDA y lo deja estar. No. Va a poner todas sus energías hasta encontrar la vacuna. Si no nos hubiera descubierto la penicilina, nos hubiera inventado un montón de cosas. Es decir, hace falta hombres y mujeres que busquen, que se dejen la piel, no duerman, sufran hasta conseguir aquello que se están proponiendo. Y gracias a eso, nosotros ahora pues no morimos cuando tenemos una infección, ¿no? Porque hay penicilina, etcétera, etcétera. Hay una película que os aconsejo que se llama El aceite de la vida. No sé si la habéis visto unos cuantos, ¿no? Lawrence Oil. Es extraordinaria, es muy fuerte, muy dura. Lloras un montón porque es la historia de un niño enfermo que está muriendo, pero ahí se ve la lucha de los padres para conseguir la solución para su hijo. Y gracias a eso, gracias a esta víctima, que es este mismo niño que finalmente no se cura, pero para la enfermedad, hoy en día no hay ningún niño que tenga esa enfermedad. Es muy bonita esa película, ¿eh? Realmente es dura, pero yo la aconsejo, ¿eh? Pues es algo parecido. Hoy el Señor me ha dado una luz muy bonita cuando han rezado por mí en el grupo de dos luces. Me ha hablado muy, de dos, me ha dicho muchas cosas, bueno, tres o cuatro, qué sé. Pero de todas las que me ha dicho, dos hacen referencia a lo que lo estoy contando ahora. Una ha sido cuando el Señor me lo ha dicho al corazón directamente mientras estaba llorando, viendo que Dios era mi padre. Y me ha dicho, yo te he hecho profeta de las naciones. Y me venía eso, profeta de las naciones. Jo, y al final, cuando he acabado la oración, me he acordado de que cuando yo era muy joven, al principio de todo, el Señor me habló muchísimas veces. Cada vez que oraban por mí, salía un texto, y siempre era el mismo, y era Jeremías 1, la vocación de profeta. ¿Sabéis? No solo a mí, sino también a mi mujer muchas veces le salía, siempre una cosa increíble. Durante una temporada rezaban por nosotros y patapam, Jeremías 1. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de naciones, te constituí. Yo dije, ah, Señor, mira que yo no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho. Pues donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás, y no les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. La vocación de profeta. Y me venía lo de profeta de las naciones. Pues bien, ¿quiénes son las naciones? Nunca había caído en esto. Pues las naciones no somos nosotros, no somos el grupo de oración, son los que están lejos. Y hoy en día hay mucha gente que está lejos. O sea, somos una tremenda minoría los que estamos aquí. Es absolutamente ridículo proporcionalmente a lo que hay fuera. es impresionante la cantidad de gente que está lejos. Las naciones son muy grandes. El otro día en una mesa redonda que participé sobre un ciclo de conferencias de los jesuitas en Barcelona y tal, salía el problema de la evangelización y de la iglesia, la crisis de la iglesia y tal. Y yo sentía muy fuerte esto, decía, mira, y lo veo, ¿no? Es como hay como una gran incomunicación entre, entre nosotros y el mundo secular. El mundo secular es el mundo, las naciones. No nos comunicamos. Cuando vamos al mundo secular a explicarles de Dios, les estamos vendiendo enciclopedias y no quieren comprar esas enciclopedias. Y es tan ridículo ir por la vida con un maletín de un producto que no te quieren comprar. Yo lo he hecho durante muchos años, he estado 7 años en la calle evangelizando, tocando la guitarra. 7 años, todas las semanas. He hecho cosas muy raras, o sea, muy locas con ese fin. Y no he conseguido ni un fruto. O ridículo, un fruto muy pequeñito. Quizá el fruto está en China. Ojalá, gloria al Señor, seguramente. Porque esto ha quedado en el corazón de Dios recogido, seguro. Pero la verdad es que no he llegado a comunicar con las naciones. Y aquí hay un trabajo por hacer, y es descubrir nuevos canales para llegar a las naciones. ¿Cómo llegar a mi compañero muerto en el suelo? ¿Cómo llegar a ese ateo que es el ateo militante? ¿Entendéis? Y no lo sabemos, pero hay que luchar. Hay que luchar como luchaban los padres de la película Aceite de la Vida, o como luchó Beato Marcelino de Champañán, que se puso a estudiar cuando el pobre ya era mayor, era ridículo, iba a colegio con los niños para aprender. Es absolutamente ridícula la situación, pero él tenía que aprender para poder enseñar. Y pasó por allí. Y eso los que son padres, los que sois padres lo sabéis muy bien lo que significa. Los que todavía no sois padres, si algún día lo sois, lo entenderéis mucho mejor. Cuando tienes un hijo, haces lo que sea por el hijo, da igual. Y lo haces por el hijo, no por ti, ni por la experiencia del hijo, no, por él. Yo me he pasado noches enteras durmiendo en el suelo, al lado de la cama de mi hijo, porque tenía asma y se ahogaba. Y yo no dormía. Pero es que no me planteaba ahí en plan, ¡ay, qué esfuerzo estoy haciendo! No, es que no era un esfuerzo, es que tenía que hacerlo, punto. Alguien tenía que estar allí por si se ahogaba darle Ventolín. ¿Entendéis? Y como esto es mil cosas, y las madres todavía lo saben mejor que los padres. Todavía más lo saben las madres. Mi mujer lo sabe mejor que yo. Pues la vida espiritual es algo parecido a esta paternidad o maternidad, porque es el mismo don de Dios Padre que tiene con nosotros. Es ese mismo amor de madre que nos hablaba Josep el otro día, que está desgarrado porque no sabe cómo llegar a su hijo y hacerle llegar su amor, que su hijo está rebotado y no quiere saber nada de la madre. Como en una rabieta, cuando la madre te viene a consolar, le dices, vete, vete, pero estás muerto de ganas de que venga y te abrace. Pero tú dices, pero vete, vete, pero no es verdad. Pues la humanidad vive así. Y no hemos encontrado el sistema para llegar a abrazar a la humanidad con ese amor de Dios Madre. Y tenemos que encontrarlo. Porque si no lo encontramos, la iglesia no va a morir. Pero el plan de Dios, el sueño de Dios de abrazar a su pueblo, cada vez estará más lejos, va a tardar mucho más. Hay una diferencia. El otro día me di cuenta, el Señor me habló, me hizo recordar una cosa, ¿no? Y es, cuando mi mujer quedó embarazada del primer hijo, de Gerard, los dos fumábamos. Éramos fumadores empedernidos. Fumábamos desde hacía 11 años, creo, más de un paquete diario. Y yo además fumaba pipa, además del paquete. Y cuando quedó embarazada de Gerard, ella dejó de fumar. Y yo no dejé de fumar. Lo intenté, ¿eh? Pero yo no conseguí dejar de fumar. Ella sí. Y me pidió a Dios y Dios la ayudó incluso. O sea, fue bastante intervención divina. Pero dejó de fumar. Pero yo no. Yo dejé de fumar poco después, cuando mi hijo tenía asma, evidentemente, y no podía fumar en casa. Pero ella dejó de fumar. Había una diferencia entre ella y yo. Ella estaba embarazada y yo no. Cuando estás embarazado, dejas de fumar. Cuando no estés embarazado, no dejas de fumar. Y en la vida espiritual es igual. Si estás embarazado, dejas de fumar. Y si no lo estás, no dejas de fumar. Y cuando digo dejar de fumar, quiero decir hacer ayuno, pasar noches de oración. Como decimos nosotros en nuestra comunidad, una expresión que usamos en plan coloquial, tirarse de la moto. No sé si la usáis aquí. Tirarse de la moto. Es decir, veo a ese hermano mal, me tiro de la moto, ¿qué te pasa? Ven que rezo por ti. Y me tiro de la moto y me como la vergüenza, me como lo que sea. Yo me tenía que haber tirado de la moto cuando vi a ese alumno. El Espíritu Santo, por don de profecía, me dijo, tienes que ir a hablar. Y yo no le hice caso. Ya le he pedido perdón al Señor y me ha perdonado, por eso lo sé. Pero no me tiré de la moto, porque no estaba embarazado. Yo no estaba embarazado, no sentía amor por ese chico. Pero yo ahora empiezo a sentir amor por ese chico. Como empiezo a sentir amor por Miquel Mateos. ¿Y sabéis por qué le amo? Porque he pasado por la misma noche que él. Yo ahora he pasado por la noche de la humanidad. Sé lo que es no tener a Dios, no creer en Dios. Es horrible, es horrible. Es ser un huérfano. Es horroroso. Como trabajamos en el mundo del arte, estamos rodeados de gente no creyente, porque además en el mundo del arte queda como muy mal ser creyente. No sé, en los otros ámbitos, quizá no, pero en la carrera de Bellas Artes y el mundillo del arte queda como muy mal. ¿Por qué? Muy normal, pues porque el arte es un ámbito de investigación y de búsqueda. Si tú partes de unos principios que te han establecido, ¿tú qué vas a buscar? Ya te lo han resuelto. O sea, estamos en un mundo de preguntas, no de respuestas. Si tú vas a un artista y dices, mira, no te deja de preguntarte, yo tengo la respuesta, se llama Jesucristo, y dices, bueno, tío, esté por ahí. Si yo estoy buscando, mi profesión es buscar en mí mismo, en todas mis crisis personales, y expresarlo en forma de cuadros, en este caso. No me des respuestas que me has matado. Y además, ¿quién te ha dado esa respuesta? Al Papa. Entonces ya se ponen a reír, ya se tronchan. Es muy difícil llegar a los artistas. Y en cambio los artistas, el sector del arte, son los profetas de nuestro tiempo. Los artistas son los profetas de nuestro tiempo, porque son los que dan significado a las cosas, los que terminan explicando qué es qué. Leí en un artículo sobre arte hace poco de que los dos medios de comunicación más potentes que hay en nuestro día, los más fuertes y más poderosos, son el cine y la música pop. Es decir, a través del cine y la música pop llegas a millones y millones de personas, muchísimo más que el Papa, la Madre Teresa, Fray Roger de Tessé y tal, juntos predicando por la tele. Pero muchísimo más. O sea, una canción de Madonna llega, pero 10 veces más que cualquier historia del Papa, ni siendo el Papa. Y que Madre Teresa. ¿Entendéis? Y digo, ¿y por qué no estamos en el cine? ¿Qué hacemos fuera del cine? ¿Por qué no estamos en la música pop? ¿No? ¿Por qué? Porque es peligroso para nuestra alma. Pero ese es el lenguaje de este mundo que vive en tinieblas. Pues en el caso nuestro, en el caso del arte, en este caso, o sea, es lo más claro, o sea, Madonna, bueno, digo Madonna, me ha venido Madonna, podría haber dicho cualquier otro, están dando significado a las vivencias de la juventud de hoy día. Son la gente que está creando el lenguaje para que la gente, para que los jóvenes, para que el mundo exteriorice lo que lleva dentro. La gente se ve reflejada en esas obras de arte, en esa película, en esa canción, y allí tiene su especie de experiencia espiritual, porque no es que sea una experiencia espiritual, ¿eh? Si vas a un concierto bien tocado y bien vivido, verás tú qué experiencia espiritual. O sea, flipas, lo que decía del Portaventura. Aquí sales de una oración muy feliz, pero es que tú de un concierto sales muy feliz y tienes experiencia espiritual. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde estaba Cristo allí? Pero hay experiencia espiritual. Es necesario, lo que decía Josep el otro día, ir a conquistar nosotros esa tierra. Ir nosotros a romper las puertas del Hades. Nosotros romper las puertas del Hades. La gente de la música pop, que toca pop, la gente del mundo, estos no son nuestro enemigo, el peligro que nos va a atacar y va a corromper nuestra pureza, no. Ellos están ocupando nuestra tierra, lo que nos pertenece. Ellos están esperando que nosotros vayamos allí a conquistar, a poner Dios allí, a poner sal, a poner luz. ¿Entendéis? Es un cambio de chip, es muy diferente. Dios no nos llama a encerrarnos aquí todos juntitos, a ver que no nos contamine aquella señora allí. Por favor. No, no, no. A veces lo vivimos así. Es que Dios te está mandando a esa señora que te metas en su problemática y que reces por ella y te dejes la piel por ella. Que hagas lo que sea, pero que no se suicida. Que no se suicide, por favor. Porque tú eres el instrumento para evitarlo. Tú. Si lo que no hagas tú, lo hará, yo qué sé, Madonna. ¿Vale? Y eso es muy importante. Eso es estar embarazado, eso es el sueño de Dios, la visión, lo que Dios pone en tu corazón y que te impulsa a tirar adelante y a hacer las locuras más grandes, lo que hace que tú seas un embudo, perdón, colador nada, embudo, embudo, y no un vaso. Si tú no tienes dentro de ti una visión de Dios, si tú no estás embarazado, tú no eres un embudo, tú eres una especie de parásito espiritual que va por el grupo a ver qué me dan hoy. Pero no eres un embudo y no vas a ser luz para nadie, y no vas a tener experiencia de Dios. Vas a captar las energías del momento, pero eso no es, ¿entendéis? No te transforma ni a ti ni a nadie. Moisés, cuando tiene la experiencia de Dios, le dice, ¿en qué consiste la experiencia de Dios? Es en decir, mira mi pueblo, he visto a mi pueblo que está oprimido. Y le ordena, ves a liberar a mi pueblo. y va y dice, ¿cómo tengo que volver yo allí, por favor, si me buscan? ¿No? Pero obedece y va y libera a su pueblo. O sea, la experiencia de Dios de Moisés es una experiencia de misión. Es un embarazo. Dios le deja embarazado a Moisés de un proyecto de liberación. Y María queda embarazada de Jesucristo. Y Jeremías queda embarazado para ser profeta de las naciones. Y Beato Marcelino de Champañá quedó embarazado porque quería hacer algo por aquellos niños. Y la madre Teresa quedó embarazada. Y nosotros estamos embarazados. Yo estoy embarazado, lo notifico, estoy embarazado. Me he hecho predicto y le salió positivo. No sé aún si es niño o niña, pero estoy embarazado, eso es lo seguro. Empiezo a tener conciencia de embarazado. Y hace muy poco que la he tenido, muy poco, ¿eh? Hace cosa de 20 días que me di cuenta que realmente estaba embarazado. O sea, fue cuando me hice la prueba y ciertamente, 20 días. Fue cuando el Señor me mostró esto. Cuando el Señor me mostró que yo estaba embarazado, que el Señor quería llegar a las naciones, concretamente a mi compañero muerto, a ese montón de artistas que son profetas y que Dios quiere llegar a ellos para que ellos den significado nuevo, para que ellos llenen de sal esta cultura, la sociedad. Y no sé por dónde va, ¿eh? O sea, no sé dónde está el aceite de la vida. No tengo ni idea de cómo se conquista eso, cómo se llega a mi compañero, no lo sé. Bueno, lo que sí sé es que muchas cosas que he probado no funcionan. Hay algo nuevo que no sé dónde está. Pero si Dios me ayuda, pienso dejarme la piel hasta encontrarlo. Y si no lo encuentro, no pasa nada. Que siga otro la investigación. ¿Entendéis? Pero no por ello voy a dejar de intentarlo. Cuando uno está embarazado tiene muchos miedos. Lo pasa muy mal cuando un matrimonio está esperando un niño. Y uno de los miedos es que le salga un niño deficiente. Porque además es una posibilidad, ¿no? Bueno, pues nosotros los cristianos no abortamos por eso. No decidimos abortar porque tenemos miedo de que salga deficiente. Tiramos adelante el embarazo y punto. ¿Y si sale deficiente, qué? Pues tiras adelante con el niño y adelante, ¿no? Bueno, pues igual mi niño sale deficiente, pero voy a tirar adelante el embarazo. Tengo muchos miedos. ¿A qué? A que me rechacen, a que si la cosa funciona ahí a nivel del arte triunfa, yo que sé, mi familia se desmonte. Tengo un montón de tentaciones y miedos, muchísimas, y no tengo por qué contarlas todas, pero ya os he dicho un par. Y os diré una cosa, es posible que ocurra. O sea, es posible de que la cosa funcione y todo eso ocurra, como es posible que te salga un hijo deficiente, pero no porque es posible que ocurra voy a dejar de tirar adelante el embarazo, porque ya estoy embarazado, ¿entendéis? Lo llevo ahí, y si no lo tiro adelante voy a ser un amargado, un frustrado, porque está dentro de mí. Y vaya donde vaya no podré huir de esa realidad, de que un día Dios me consagró y me hizo profeta de las naciones, a la escala que él quiera, yo qué sé, ¿no? Y no es presunción, ¿eh?, lo que os cuento, no es que yo tenga un deseo inmenso de triunfar, de ser... no, de verdad, ¿eh? Es una criatura que no es mía, o sea, es algo que está en mí y no soy yo, no sé. Hace muchos años, cuando estábamos en otra comunidad, un día vino él, después de Asís, una experiencia que él tuvo en Asís en el 92, ¿no? Y nos vino a contar lo que había vivido en Asís. Vino a casa, porque somos amigos desde siempre, no estábamos en la misma comunidad. Dijo, mira, que yo, pues en Asís, he sentido que el Señor me ha dicho esto. Y nos soltó una profecía que él había vivido. Me tocó muchísimo, porque se la estaba creyendo. No, de verdad, muchas profecías he oído yo, y he dado. Pero aquella se la creía. Era un embarazo. Ahora me doy cuenta, ¿eh? Era un embarazo. Ese embarazo le llevó a ir a buscar a la gente uno por uno y contarle la profecía uno por uno. Y el Señor me ha dicho, dile a mi pueblo que le amo. Una profecía muy larga que está en... Bueno, ahí tenemos... Hemos sacado dos cintas, no sé si algunos la conocen, que se titulan así precisamente, dile a mi pueblo que le amo. Eso es el tipo de embarazo. Y eso es lo que quería transmitir. Hay que tomar conciencia de embarazo y hacer lo que sea por ello, por la criatura. Si estás embarazado, ayunarás, pasarás noches de oración, irás donde sea, harás lo que sea, por el niño, guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios te ayudará a tirar adelante, como nos está ayudando los que hacemos de padre, que lo hacemos muy mal, pero nos está ayudando, dando luz como tenemos que hacerlo. Nos equivocamos, pero nos ayuda. Si estás embarazado, ayunarás, pasarás noches de oración, irás donde sea, harás lo que sea, por el niño, guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios te ayudará a tirar adelante, como nos está ayudando los que hacemos de padre, que lo hacemos muy mal, pero nos está ayudando, dando luz como tenemos que hacerlo. Nos equivocamos, pero nos ayuda. Pienso que al... Para acabar, para acabar. Estamos metidos, además de que tenemos que tener ese embarazo particular de cada uno, que no deja de ser la alianza que el primer día, la primera charla que él dio, recordáis que decía, hay una primera alianza, un día el Señor te habló y te dijo no sé qué, y a ti te dijo no sé qué más. ¿Recordáis? Decía, recordad aquella primera alianza, escribidla, compartidla. No sé si lo habéis hecho, lo habéis escrito. Es muy importante, Es como preparar la canastilla del niño. Es lo mismo. Aparte de ese embarazo individual, que en cada caso es diferente, a uno el Señor le dice, confía más en tu hermano, a otro el Señor le dice, reconcíliate con tu padre, a otro le está diciendo, yo qué sé qué. Estamos, como renovación carismática, embarazados de un proyecto magnífico, de un sueño de Dios para la Iglesia, y ese embarazo empezó cuando nació la renovación, y es ese avivamiento de la Iglesia, ese despertar de nuevo, renacimiento a partir del Espíritu Santo que hemos experimentado en nuestra carne y en nuestro espíritu a través de la fusión del Espíritu Santo y a través de estas vivencias, y es una criatura que llevamos dentro que se manifiesta en esta dimensión comunitaria y que de forma comunitaria se transmite al mundo y se transmite al Señor de allí, al que está lejos, y también a la propia Iglesia. Es muy bonito tomar conciencia de este embarazo, que nosotros somos renovación, no el que sale aquí a hablar. Cada uno de vosotros puede poner en marcha la gracia del Espíritu Santo que lleva dentro, que se manifiesta a través de los dones y que se manifiesta a través de este nuevo gusto por la oración y por la palabra de Dios y por la Eucaristía y el amor de los unos por los otros y el atrevimiento y la valentía que muchos movimientos no tienen porque viven muy encerrados, el atrevimiento y la valentía de ir siempre más allá, de estar atentos a lo que el Espíritu me está indicando para obedecer, para seguir la intuición, ir allí. A mí, si el Espíritu me dijo, ves a ese alumno, es porque yo era carismático, porque yo llevaba una vivencia carismática, y en mí ya estaba abierta la compuerta, el radar, para captar lo que el Espíritu me estaba diciendo. Y me estaba diciendo una gran verdad. Nadie de allí, de los que estaban en aquella sala, captó nada parecido, solo yo. ¿Por qué? Porque era el que tenía las antenas puestas. ¿Por qué las tenía puestas? Porque había recibido la opción del Espíritu, porque en mí había unos dones. Y en vosotros hay antenas para estar captando a ver qué hace falta, para funcionar y responder. No sé, os invito a tiraros de la moto y a tirar adelante el embarazo y a tomar conciencia de la responsabilidad que tenéis entre manos, que tenemos entre manos, y es una criatura, es un ser, una criatura, y esta criatura tiene que llevar a Dios al mundo que está sin Dios y tiene que llevar a Dios al mundo del siglo XXI que no tiene nada que ver con los años 80, ni los 70, ya ni los 90. ¿Veis? Amén.